grandes nombres.
...75 años sin Marconi, el padre del actual Universo sin hilos, por Pedro Fernández. Aunque no inventase la radio, Guglielmo Marconi fue uno de los investigadores que más contribuyó a su perfeccionamiento. Fue el hombre que desarrolló comercialmente el moderno universo inalámbrico en el que actualmente vivimos y el que inauguró la era de la telegrafía sin hilos, comunicando Europa con América.
Guglielmo Marconi, a quien erróneamente se le atribuye el invento de la radio, nació en Bolonia en 1874 y murió en Roma en 1937, hace 75 años. El mérito del italiano es que fue el primero que estableció una vía de comunicación por ondas entre Europa y América y el que comercializó el aparato, tan común hoy en nuestros hogares.
Si nos preguntamos quién fue el padre de la radio, es difícil quedarse con un solo nombre. Antonio Pérez Juste, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniero de telecomunicaciones, duda a quién atribuir esta invención. Todo depende de lo que entendamos por radio. Juste afirma que si esta es la transmisión de voz a través de ondas electromagnéticas, solo fue posible a raíz de la intervención del alternador de onda continua por Reginald A. Fessenden en 1906. Ahí ya tenemos uno.
En cambio, Juste asegura que si se entiende la radio como la transmisión de información a través de la utilización de ondas electromagnéticas, hubo varias personas a finales del siglo XIX que de manera independiente consiguieron transmitir señales Morse sin la utilización de hilos conductores. Entre ellos, Tesla en los Estados Unidos, Popov en Rusia, Pris en el Reino Unido, Braun en Alemania, Dicreté en Francia, Cervera en España y, por supuesto, Marconi en Italia.
La radio, un trabajo de muchos. Sería injusto que la invención de la primera radio se la atribuyéramos a una sola persona. Su construcción es la suma del trabajo de muchos investigadores y científicos.
Si buscamos el origen de la radio, un buen punto de partida podría ser el estudio del escocés James Clerk Maxwell, 1831-1879. A los 36 años, este físico presentó a la Real Sociedad de Londres su teoría electromagnética. Esta teoría predecía la posibilidad de crear ondas electromagnéticas y su propagación en el espacio. Aunque solo era eso, una teoría, fue la que abrió una infinidad de investigaciones al respecto.
En 1887, Heinrich Hertz confirmó esta teoría al lograr la primera transmisión sin hilos a través de lo que desde entonces se denominan ondas hercianas en su honor. Hertz abrió la posibilidad de producir ondas eléctricas a distancia y de captarlas con el aparato adecuado. El problema es que ese primer experimento solo funcionó a muy corta distancia.
Investigadores como Kalecki Onesti, Eduard Branly, Nikola Tesla o Alexander Popov pusieron a punto el oscilador, el detector y la antena, elementos indispensables para establecer un sistema de radiocomunicación. El mérito de Marconi fue construir con esos elementos un conjunto que funcionara, la radio, que él fue el primero en comercializar.
Visión comercial. El profesor de la Universidad Politécnica de Madrid califica a Marconi más como un emprendedor que como un investigador. Juste cree que es cierto que a lo largo de su carrera Marconi consiguió algunos inventos, pero sobre todo era un joven con una visión de negocio muy clara, con una capacidad de iniciativa imbatible y que consiguió su primer equipo de radio a base de juntar y mejorar partes inventadas por otros.
Para Juste, coger partes del trabajo de otros no le quita a Marconi ni un ápice de mérito, porque tan importante como inventar algo que solo sirve para una experiencia de laboratorio, lo es juntar varios de esos algos para conseguir un equipo que aporte una utilidad social.
Aunque Marconi también inventó, el italiano construyó un emisor y un receptor basándose en el modelo creado por Hertz y comprobó que era posible mejorar el alcance de las transmisiones usando antenas verticales. Y mejoró otros elementos de la radio, como la sensibilidad del oscilador y el receptor inalámbrico.
Poco a poco fue incrementando la distancia entre el emisor y el receptor. Empezó con 30 centímetros, pero en 1895 Marconi logró que su transmisor cubriera una distancia de 2 kilómetros, superando incluso obstáculos naturales. En aquella época era toda una proeza.
Pero, por raro que pareciese, Su aparato despertó muy poco interés en Italia, por lo que Marconi optó por trasladarse al Reino Unido. En Londres lo dio a conocer y lo patentó como sistema de telegrafía inalámbrica. Inmediatamente creó en 1900 la Marconi's Wireless Telegraph Company, empresa dedicada a la instalación de sistema radiotelegráfico en buques y faros de la costa británica. Su objetivo era la explotación comercial de la radio.
Marconi unió Europa y América. Con los años continuó aumentando paulatinamente el alcance de las emisiones, hasta que consiguió uno de los principales hitos de la historia de la radio. El 12 de diciembre de 1901, tras introducir nuevas mejoras a su aparato, Marconi consiguió comunicar la letra S del código de telegrafía Morse desde Cornualles, Inglaterra, a Terranova, Canadá. Era el principio de la era de la telegrafía sin hilos. La señal atravesó por primera vez el Océano Atlántico, salvando más de 3.400 kilómetros de distancia, aclara Juste.
Esta transmisión rompió un mito que defendían los científicos de la época. Estos creían que las señales no podrían propagarse más allá del horizonte visible, unos 300 kilómetros de distancia, debido a la curvatura de la Tierra. Como diría el propio Marconi años más tarde, en la BBC Radio, en el experimento arriesgué 50.000 libras para conseguir un resultado que había sido declarado imposible por los matemáticos más importantes del mundo. Valor no le faltaba.
Años después, Marconi inauguró el primer servicio comercial de radiotelegrafía entre Europa y América, con estaciones en Irlanda y Canadá. Por todo ello, recibió en 1909 el Premio Nobel de Física en reconocimiento a su contribución al desarrollo de la telegrafía sin hilos.
En 1911, sufrió un accidente automovilístico en el que perdió un ojo. Pero esto no le apartó de sus investigaciones. De hecho, no tardó en descubrir los beneficios del empleo de la onda corta. Estas tenían la ventaja de necesitar menos potencia en los transmisores, sin que ello redujese su alcance, aclara Juste. Estas ondas se utilizaron poco después para comunicar el Reino Unido con sus colonias, especialmente Sudáfrica, Australia y la India.
Un héroe con funeral de luto nacional. El mundo elevó a Marconi a la categoría de héroe, aunque fue por dos sucesos trágicos: los naufragios del buque a vapor Republic en 1909 y del transatlántico Titanic en 1912, y por el crucial papel que jugó la radio en ambos desastres, salvando a miles de personas.
Para Juste, ese fue el mérito de Marconi. Supo entender que el negocio de la radio, en aquellos primeros años, estaba en conseguir que los barcos estuvieran permanentemente comunicados con tierra en sus travesías marítimas.
No tardaron mucho en rendirle homenajes y otorgarle un sinfín de premios y menciones honoríficas. Entre otros reconocimientos, Marconi fue elegido senador vitalicio en Italia, delegado plenipotenciario del país en las conversaciones de paz, que supusieron el fin de la Gran Guerra, y presidente de la Real Academia de Italia y del Consejo Nacional de Investigación Científica.
Marconi empezó a tener problemas de corazón en 1935 y su salud se debilitó progresivamente hasta que falleció en 1937. En Italia se declaró luto nacional.
Funcionamiento de la radio. El funcionamiento de la radio se basa en la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas. Estas ondas no necesitan un medio material para propagarse. Se propagan por el aire a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. En sí, las ondas electromagnéticas que parten de la antena emisora viajan a la velocidad de la luz hasta la antena receptora e inducen en ella unas corrientes eléctricas idénticas a las producidas por el generador original. El receptor amplifica estas corrientes y las trata de forma conveniente para que sean capaces de excitar el altavoz. Esta sería la explicación más sencilla del funcionamiento de la radio.
En cuanto a la propagación de las ondas electromagnéticas, ¿cómo pueden dar la vuelta al globo terráqueo si solo viajan en línea recta? Porque las ondas de radio se reflejan en las capas altas de la atmósfera, exactamente en la ionosfera, situada entre los 90 y 400 kilómetros de altitud. Esta capa está llena de iones, partículas cargadas de electricidad, y estas contribuyen a la reflexión de las ondas de radio.